de Isabel de Sebastián, que seguramente mucha gente conoce por su tarea en la música de la Argentina, que fue siempre muy importante desde las Baby Squids, la época de Metrópoli, después todos sus discos también como solista, todas las colaboraciones con un montón de artistas importantísimos de la Argentina, entre ellos Spinetta, Fito, Redondo, Dividido, no sé, estoy pensando, son realmente muchos, y bueno, todo su último trabajo solista que también es muy bueno. Isabel además colabora habitualmente hablando de algunas de las cosas que pasan en Estados Unidos en el cohete de la luna, porque ella vive allí, ¿no? Y entonces conoce de cerca la situación, por eso la llamamos y tuvo la gentileza de atendernos. Isabel, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock, ¿cómo va eso?
Hola Eddie, ¿cómo va?
Bien, bien, gracias por atendernos. Me imagino que debes estar, bueno, conmovida como todos, pero también pensando y repensando esto que pasó y qué consecuencias trae esto para lo que va a ser el futuro de la política en Estados Unidos.
Sí, de hecho te digo que estoy choqueada, porque las imágenes son choqueantes, pero no estoy nada sorprendida, porque esto es como la crónica, o sea, viste, yo escribo crónicas sobre lo que está pasando allá, todo lo que pasó este año, desde la pandemia, los problemas raciales, las elecciones, y realmente es la crónica de un final o de un estallido anunciado. O sea, es como si hay algo de tragedia griega, ¿no? O sea, no hay nada que hubiera podido parar este estado de cosas.
Realmente es
una línea recta, digamos, y una, digamos, colisión de algo que se estaba moviendo a mucha velocidad.
Sí, en general se coincide, yo no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pareciera ser un intento de autogolpe incitado por Donald Trump.
Yo no lo veo exactamente como un autogolpe, lo veo como un intento de golpe a un sistema, no a su presidencia, al sistema de elección democrático y a las instituciones. Cosa que al principio podía parecer hasta simpático que surgiera alguien que estaba en contra de la burocracia y que era un poco la voz de cierta gente que se encontraba económicamente deprimida en las márgenes, en las zonas rurales, que bueno, se transformó con el tiempo en este culto a la personalidad de alguien completamente megalómano y loco. O sea, entonces está como Nerón incendiando el sistema que, digamos, aunque tenga muchas fallas, sigue siendo una democracia muy antigua. Y realmente creo que lo positivo de lo que pasó en las últimas, diría en el último mes sobre todo, es que ya no hay una carrera política posible para Trump. Digamos, sí puede llegar a ser un personaje y puede llegar a ser un culto, digamos, o puede, seguir nucleando un cierto fanatismo, pero la posibilidad que se barajaba de que Trump fuera presidente en el 2024 ya está completamente, es más posible que estén preso que en la presidencia, ¿no? Y es por eso también que una cantidad de congresistas y de senadores se apuraron a apoyarlo, porque se daban cuenta que estaba, digamos, dada la conducta de los últimos meses, se le estaba acabando la posibilidad personal de hacer política, pero no el caudal de votantes. Entonces, por eso, de una manera tan cínica, son los que ayer votaron para que haya, digamos, un debate sobre la legalidad de la votación. O sea, son más de 100 congresistas lo hicieron ayer, después de lo que sucedió en el Capitolio. Y eso, bueno, ahí se ve cómo a veces la farsa de la política, se vuelve ya directamente un chiste, ¿no? O sea, gente que está haciendo esto realmente para capturar los votos de esta gente que queda de alguna manera colgada de la nada, del aire en este momento.
Me imagino. Estaba pensando también y conversábamos ayer, ¿por qué razón le resultó tan fácil a estos seguidores de Trump que aparecieron ahí en el Capitolio, irrumpir así en el Congreso, meterse, generar toda esa cantidad de imágenes que estuvimos viendo, que incluso fueron fruto de memes, ¿no? Y como burlas desde acá, un poco también, ¿no? Con esta cosa que tenemos los latinoamericanos de haber sufrido los embates justamente que provenían de ahí hacia nosotros y que nos generaron a nosotros muchos problemas políticos. Verlo pasar ahí, no sé, para vos también como latinoamericana, si no te genera una especie de dualidad también, de decir, bueno, a ustedes también les puede pasar, acá también puede pasar, ¿no?
Mira, con respecto a lo primero que dijiste, te diría, sí, la horda de gente así tan hambrienta de venganza hubiera sido de otro color de piel, sí. O, por ejemplo, árabe, tenías francotiradores desde los edificios y había una masacre. Esa es la realidad. Pero como era gente, un americano medio, sí. La policía, o sea, inclusive lo ves, o sea, la policía, igual de todas maneras, los agarraron desprevenidos, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta con el nivel de nafta que estaba echando Trump a la situación? ¿Cómo no se dieron cuenta que se les venía esto, los vidrios rotos, las paredes, las puertas vencidas? Realmente esa es la parte choqueante, te diría. Pero lo único que lo explica es que, era una demografía que a la que costó reprimir. Igual los reprimieron. Ahí hubo, una sola muerte violenta y después hubo otras tres muertes relacionadas probablemente con problemas de salud o, no se sabe bien si fueron infartos o algo así, ¿no?, dada la situación. Pero bueno, yo lo que te digo es que la gran... Bueno, pasando a la segunda parte de tu pregunta... Como latinoamericana, veo que, como Estados Unidos se transforma en la República Bananera, que tanto ellos indicaron con su dedo acusador, ¿no? Más allá de que ellos fueran los que muchas veces promovieron las insurgencias y los golpes en Latinoamérica. Entonces, yo no sufro realmente ningún tipo de placer de ver esto, ¿no? Porque me gustaría realmente ver otra cosa y creo que nunca es agradable ver esto, ¿no? Me angustia y porque también sé que este tema de los personalismos y lo que logró Trump con el populismo de derecha es algo que también se multiplicó en el mundo, ¿no? Y que están hablando de un mundo con unas bases que no están tan sólidas. Evidentemente están sólidas, hay posibilidades de que lo destituyan esta semana, sin ir más lejos, y aparte, de hecho no pudieron, y no eran tantos, o sea, eran miles, pero no eran tantos. Lo que sí queda clarísimo es la destrucción del Partido Republicano, o sea, que él sistemáticamente apuntó a destruirlo. Probablemente inconscientemente, pero, o sea, en su megalomanía no veía nada, pero el Partido Republicano queda formalmente dividido, golpeadísimo y humilladísimo después de haberse sometido, a la humillación permanente que hizo Trump de todos, la utilización... con esto de que, Trump igual hace cosas que nos vienen bien a los conservadores, entonces vamos a tener que soportar cualquier tipo de cosa que haga porque el fin justifica a los medios, ¿no? Y ahora, se ve que les estalló la cara en la cara la bomba Trump a los republicanos. Básicamente sí. esa es la novedad política de relevancia.
Me imagino que sí. Estaba pensando en esa decisión de haberlo, ¿no?, de haberlo acompañado a Trump. Había otros candidatos en la previa. Bueno, Trump también sabemos que fue ascendiendo y escalando en base a la utilización de una serie de artimañas que si no son ilegales, por lo menos son moralmente muy cuestionables, ¿no? Todo lo que significó el apoyo de Cambridge Analytica, ¿no? El doble discurso permanente y cómo construyó su liderazgo. Ya mostraban un poco las cartas, pero el Partido Republicano en este sentido eligió el pragmatismo y lo pagó carísimo, ¿no? Eligió sumarse a lo que Trump estaba generando y lo termina pagando muy caro. Creo que eso es una lección para el futuro. Pensaba en las consecuencias que puede tener esto, más allá de esto que vos decís, interna en la política, si el pueblo norteamericano reclamará alguna especie de debate, conversación, una reflexión hacia adentro por lo que acaba de suceder.
Sí, el tema es que, de alguna manera, hago un paralelo con Argentina, o sea, cuando Alberto recibe el país en el estado catastrófico que lo recibe y encima le cae una pandemia, de la misma manera Biden toma las riendas en un momento en el que la curva es completamente loca, o sea, es un momento en el cual realmente están decidiendo quién entra y no en los hospitales, el número de casos es completamente delirante, pero bueno, tampoco es sorprendente que esto suceda en un lugar donde también, digamos, Trump tiene una enorme culpa en esto, en no haber promovido, por ejemplo, el barbijo, y de alguna manera en haber desestimado la distancia social y el uso del barbijo. Pero bueno, básicamente a lo que iba es que esta gente está tomando este gobierno en un estado de pandemonium directamente, y por otro lado, con una situación económica bastante golpeada. Entonces hay que ver qué sucede dentro de 2 años, porque en este momento tienen el Senado de su parte, cosa que es realmente, eso también es una de las cosas que sucedió, que es totalmente histórica, porque en Estados Unidos siempre se trata de que los demócratas no tengan el Senado, o que haya, siempre que haya como un equilibrio de poderes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí se ve también el enorme fracaso de qué les sirvió tener un gobierno conservador durante 4 años, que sin duda deja una Corte Suprema hiperconservadora y muchísimos jueces nombrados por Trump muy, muy, muy conservadores también. Más allá de eso, que es algo que no se puede cambiar, ahora queda todo en manos, no te olvides que Trump no tuvo el Congreso, tuvo el Senado, pero no el Congreso, ahora queda básicamente todo en manos de los demócratas y van a tener, si bien van a tener mucho rango de movimiento para poder sacar leyes adelante, por otro lado, es muy difícil que un presidente que se encuentra con un naufragio y con una pandemia y con todo este tipo de cosas pueda salir bastante triunfante, ¿no?, en los próximos 2 años.
Sí, seguramente. Bueno,
esperemos que sí. Claro. Esperemos que sí, obviamente.
Claro que sí. Bueno, quería, además de charlar de esto con vos, Isabel, que te agradecemos, porque además nos encanta tu mirada respecto a este fenómeno, queríamos hablar un poco también de un show que tenés acá en el horizonte, dentro de muy poquito, estamos ya cerca, es a fin de mes, el 30 de enero, vas a estar acá en Buenos Aires, en la Sala Sinfónica de la Ballena Azul, del
CCK.
Así es.
Aprovecho que estoy en este momento en Buenos Aires, que he emigrado al verano y realmente estoy muy feliz de estar en este momento aquí. Y sí, me salió este concierto en La Ballena Azul, en el CCK, el 30 de enero, y voy a hacer este tema que pasaste, que es un tema que escribí con Cerati.
Sí.
Yo hice la letra, él hizo la música.
Sí.
Y ese va a ser uno de los temas que vamos a hacer, pero bueno, también voy a hacer algunos de, o sea, son shows cortos, son shows de 25 minutos, con distanciamiento social, obviamente, muchísimo protocolo, muy poca gente en el escenario, va a ser como la vez que haya tocado con menos músicos arriba de un escenario. Y bueno, ya ensayando para eso y haciendo temas también de mi último disco que saqué en 2020.
Corazonada, ¿no?
Que pueden escucharlo en todas las plataformas y también hay videos en YouTube del disco. Y bueno, sí, les agradezco la oportunidad de contar esto y también de, bueno, traducir un poco algo de las cosas que veo en Estados Unidos, que después de vivir tantos años es una cultura, una sociedad que tengo muy conocida y no puedo dejar de pensarla, porque esté allá o estoy, mira, si estoy allá, estoy acá igual, porque estoy siempre sumamente interesada. Y estoy acá igual, también estoy pensando en lo que está pasando allá. Así que realmente esto de Internet me permite, una cercanía con ambas culturas que es un enriquecimiento para mí y que me gusta transmitir.
Es lo que pasa en general con toda la gente que vive o ha vivido durante un tiempo largo fuera de su país, ¿no? Un poco estás acá, un poco estás allá, extrañas algunas cosas, otras las repelés, decís, ay, menos mal que me fui, por otro, ¿no? Decís, ay, cómo extraño tal cosa. Se vive en la dualidad, funciona así. Pero es un placer escucharte, Isabel, la verdad. Y bueno, y está buenísimo que podamos invitar a todos entonces el 30 de enero ahí al Centro Cultural Kirchner, en la Ballena Azul, es el lugar precioso de la ciudad de Buenos Aires, una sala divina, un sonido hermoso. Y tenerte ahí cantando.
Tremendo.
Sí, tenerte ahí cantando para todos nosotros va a ser un lujo más que nos vamos a poder dar, aprovechando también esta situación del verano que nos permite esto, ¿no? También aprovechemos esto porque no sabemos tampoco si esto va a durar, ¿no? No sabemos cuánto va a durar, ¿no? Posiblemente haya un momento, este es un año en el que tal vez tengamos la suerte de recuperarnos a través de la vacuna, pero posiblemente llegue un momento, viendo los números de lo que está pasando en la Argentina, en el que tengamos que volver a guardarnos por un tiempo para cuidarnos entre todos. Así que esta oportunidad es única.
Absolutamente.
Isabel, un beso gigante, muchísimas gracias, siempre un placer charlar con vos.
Gracias, un beso grande, muchísimas gracias.
Que estés bien. Ahí estaba Isabel de Sebastián, una gran, gran, gran artista argentina, que además vive en los Estados Unidos, conoce mucho y de cerca esa realidad, y nos permite también pensarla acá entre todos. Vamos adelante con otra de sus canciones, esta es Héroes Anónimos, gran canción de Metrópolis.